Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Gran Premio de México ha sido de lo más efímero para Fernando Alonso, que no ha podido completar ni la primera vuelta, aunque en el equipo ya lo sabían y solo han salido como un gesto hacia los fans. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso en cuanto ha dado ese 90% de vuelta, podríamos decir. McLaren parece que cada vez va peor. Ha ganado Rosberg, segundo Hamilton, tercero Valtteri Bottas, Carlos Sainz, decimotercero Carmichael. Lo más bonito del Gran Premio ha sido ver el circuito y la afición que había allí.
Espectacular, 120.000 espectadores.
Qué barbaridad, y qué bonito es el circuito.
Y es muy bonito estéticamente, no tanto el trazado, es un poco soso, tiene una recta muy larga y luego partes demasiado lentas. Pero sí que es cierto que la zona esa donde se mete la pista por medio, con dos tribunas enormes de 30.000 espectadores, que es donde han puesto el podio además,
sí,
es una cosa sensacional, como la gente vitorea a todos los pilotos, porque ha habido un ambiente muy de carreras, que había muchas ganas en México de recibir un gran premio y lo han demostrado con creces. Que al final te dices, ¿para qué se va a Bahrein? ¿Para qué se va
a recaudar? A recaudar.
Ya, pero ¿qué te quiero decir? Comparado con el ambiente de un sitio donde se respira carrera, ¿no? Y claro, yo creo que México necesitaba algo en hermano, como lo que hemos vivido en hermano Rodríguez, aunque no ha sido, desde luego, ni mucho menos la mejor carrera del año.
¿Se ha cortado un poquito Hamilton?
¿Se ha cortado Hamilton? No, yo creo que no se ha cortado. Ha discutido, de hecho, con el equipo porque le han hecho parar, pero tampoco Rosberg estaba de acuerdo con la parada. Han hecho una parada final muy conservadora para tener neumático fresco por si pasaba cualquier cosa, en algún safety car o algo. Y durante tres vueltas ha estado negándose a entrar, hasta que ya le han dicho, es por seguridad, le han dicho a Hamilton. Y ha dicho, bueno, pues luego me vais a demostrar si esas ruedas tenían algún problema y me vais a explicar todo, ha dicho por la radio. Luego se ha calmado un poco. Yo creo que hoy Rosberg ha salido bien y aparte a Hamilton le han hecho un Rosberg que es el que va adelante, manda y tú te aguantas, que es lo que...
Sobre todo porque ya eres campeón del mundo, básicamente.
Claro, como ya eres campeón del mundo, pues ya le... Y aparte están asegurando prácticamente el subcampeonato para Rosberg, que ahora tiene 21 puntos de ventaja sobre un Vettel lamentable. Ha sido una carrera de Vettel absolutamente inapropiada para su talento. Ha cometido errores. Ha tenido el toque que tiene con Richardo, provoca el pinchazo, es que no le deja respirar a Richardo, él da la curva como si Richardo no existiera. Y luego ha estado demasiado nervioso. Ha hecho un trompo yendo solo cuando iba a un décimo. Y luego la salida de pista. Sí. Y fíjate cómo habrá sido. Y no, quiero decir que no es que yo le tenga ojeriza, es que él por radio ha dicho: chicos, he hecho una carrera de mierda. Y pido perdón. Por lo menos ha sido sincero. Y de lo de McLaren,
que podíamos ponerle el mismo título que le ha puesto Vettel a su carrera.
¿El qué?
Lo que has dicho. ¿Qué ha dicho Vettel que ha sido la carrera?
Ah, la carrera de Vettel.
Sí, ¿cómo ha dicho que esa ha sido su carrera?
No, ¿qué? Lo quiero repetir, es que
bueno,
es un poco feo.
Pues aplícale lo mismo a McLaren y más o menos, ¿no? Pero incluso la mierda va a ser mayor.
A ver, lo de McLaren te voy a...
McLaren es un espanto, vamos.
No, es un horror.
Ya sabes antes de que vaya a salir de que escucha. El coche no... Y bueno, para que no se encabriten los fans, pues vamos a dar media vuelta.
Vamos a ver, la historia, te voy a explicar un poco la situación. Para mí lo peor no es salir. Ellos intentan salir a ver si se arregla, cosa que no es seria. Pero es verdad que el propio Alonso quería salir. Alonso ha pasado cuatro coches en la primera curva y en la cuarta curva ya no tenía potencia. Es una cosa tremenda. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo te digo cómo ha sido la película de los hechos y las dudas que me plantea. Me plantea la duda. La excusa oficial es que no había tiempo para sustituir el MGUH, que lo detectaron ayer por la noche tarde. El coche está en parque cerrado, no lo pueden recuperar, lo recuperan a las 11 de la mañana, lo recuperan tres horas antes de la carrera y no daba tiempo a sustituir la pieza. Eso es lo que han dicho oficialmente. A mí me queda la duda de que no hubiera pieza suficiente después de todo lo que han cambiado en dos carreras seguidas, que no hubiera piezas suficientes y por eso no han podido sustituirlo, porque a mí lo que me extraña es que con lo penalizado que estaba no lo hubieran puesto nuevo. Y luego la otra cuestión es el momento en el que Alonso le han dicho positivamente que eso no iba a durar ni una vuelta. ¿Qué ha sido? Después de hacer la vuelta de calentamiento, cuando coloca su coche en la parrilla, se ha acercado su ingeniero, Mark Tempel, y le ha dicho, aparte de que había ido despacito para cuidar esa parte del motor, le ha dicho, mira, sigue dando un sensor del MGUH, sigue dando problemas, y esto va a ser un desastre. En ese momento, Alonso, para no explotar, porque no ha explotado, se ha ido al box y no estaba ningún mecánico, se ha sentado, ha estado con la mirada perdida, los pies en alto, puesto encima de una silla, y intentando quitarse la mala uva de encima. Y por eso ha dicho esas declaraciones. Yo te digo, salir, pues mira, han salido. Que a lo mejor no tenían que haber salido, a lo mejor no tenían que haber salido. A mí lo que no me gusta es que no hayan cambiado la pieza y no les haya dado tiempo a cambiar la pieza. Entonces, eso es, o que era muy tarde para avisar a FIA y sacar el coche de parque cerrado, o que no tenían piezas para sustituir, que entonces significaba que no tenían repuesto suficiente después de haber cambiado tres coches en dos carreras, porque es que claro, a Button le habían cambiado de todo, le habían cambiado dos motores, dos MGUH, dos turbo, 70 penalizaciones, en fin, lo de McLaren esta temporada es para olvidar y esperemos por Dios que esto mejore, pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho más que la prestación, que es que son 11 motores rotos en 17 carreras, que hay que hacerlo con 4. Que eso es lo grave, que hay que hacerlo con 4, no con 10 ni con... con 4.
No, 11 y encima no das ni una vuelta, o sea que...
Y encima, si fueras evolucionando, claro, vale, pero sí, es que sí, si encima vas a peor... Ya has puesto uno nuevo que has hecho poca cosa, has hecho libres, calificación y ya está. Entonces, es muy preocupante y es preocupante para el año que viene. Ahora, también es cierto que los fallos endémicos siempre son en la misma zona, MGUH, y un cambio de diseño, que es lo que están planeando para el año que viene, lo arreglaría. Ahora, vamos a ver, ¿cuánto lo arreglan prestaciones? No sé, pero lo primero es que no se rompa, porque si no...
Carletes, ahí sí, así hoy. Carrera discretilla.
Es que todas las decisiones tácticas han sido un desastre y sinceramente creo que la estrategia se la ha hecho algún enemigo, porque la primera parada está mal puesta, sale en tráfico, y hay una tercera parada para poner neumáticos nuevos que no tiene ningún sentido. Al final, en esa parada, el juego neumático le sale mal, unas vibraciones tremendas, iba décimo, más o menos, sin muchos problemas, para haber sacado un punto que no estaba mal, nada mal, y al final se ha acabado 13 y muy decepcionado con la carrera.
Pues no pasará la historia para los nuestros en el Gran Premio de México, ¿eh? De Fórmula 1, ni mucho menos. Carmichael, seguimos hablando, gracias.
Venga, gracias, hasta ahora.
Y se ha disputado la cuarta jornada de la Liga CB, Liga Endesa de Baloncesto, que nos ha dejado hoy las victorias de Baskonia Gran Canaria, Real Madrid en Zaragoza, Bilbao a Unicaja, Barça al Guipúzcoa, Juventud en Manresa, Estudiantes en Tenerife, Fuenlabrada Andorra y Murcia en Sevilla. Hola, profe Paniagua, oh, muy buenas.
Cabón, buenas noches, Joseba.
Barça, Baskonia, Valencia al frente, valencianos y alaveses que han ganado todo lo que han jugado esta temporada.
Todo,
¿no?,
lo que han jugado, sí, además con buen aspecto. Ya comentábamos que iban a ser dos equipos a priori que iban a estar ahí en lo alto de la clasificación. La gente no me cuestionó en Twitter lo del Valencia, me pegaron muchos palos con los de Laboral Cucha, pero yo entiendo que Perasovic tiene un equipo bueno a su disposición, que hay jugadores a los que está sacando mucho provecho. Es verdad que esto no ha hecho más que empezar, pero tiene muy buena pinta. El Barça sufrió, pero ganó, y Real Madrid también ha sufrido hoy y sigue 3-1 con esa única derrota hasta el momento, y en la parte baja de la clasificación es casi simétrica la clasificación. Hay tres equipos con 4-0, tres equipos, el Sevilla, desgraciadamente el Guipúzcoa, y ahora mismo el Iberostar Tenerife con 0-4, y parece un poco como que la clasificación de la CB está partida en dos.
Sí, porque Estudiantes ya ha conseguido la primera.
Correcto, y además muy sufrida y muy agónica precisamente en Tenerife. Ha habido un partido que lo he visto además con mucha atención, por cierto, que es el Dominion Bilbao Unicaja.
Que está perdiendo punch Unicaja, ¿eh?
Sí. Tenemos que hablar con tu amigo Joan Plaza, pero hoy el Unicaja, a lo mejor es el día de hoy solo, ¿no? Pero hoy Unicaja me ha dado la impresión de que no tenía mucha fuerza mental, y eso es algo que me consta que siempre le ha preocupado a Joan Plaza. Yo creo que ha entregado ha capitulado demasiado pronto y de una manera muy atípica en los equipos de Joan Plaza. Están 2-2, pero bueno, también es verdad que están en dos competiciones y Unicaja tiene que demostrar que realmente es un equipo con una plantilla suficiente como para competir en ambas competiciones, tanto en la Euroliga como en la Liga CB.
¿Quién ha sido el jugador de la jornada, profe?
Pues mira, nos congratula mucho decir que ha sido Darío Brizuela. Primero porque es guipuzcoano y segundo porque es un jugador muy joven, es del 94 me parece, y procede de la cantera del Estudiantes. Y es novato, a todos los efectos, es un rookie, que diríamos en la NBA, y con 33 de valoración nada menos, se erige como jugador de la jornada con todo merecimiento.
Mira qué bien, 20 añitos tiene.
20 añitos, 20 años. Del 95 entonces, ¿no?
El 8 de noviembre del 94, es decir, dentro de una semana hace 21.
Del 94, eso lo llevo bien.
En la NBA, en la pasada madrugada, Stephen Curry demostró que va por todas este año, Por empezar así, 53 puntitos.
Ahora mismo es el jugador más espectacular, ¿no? Y el más efectivo de toda la NBA, jugador con una clase extraordinaria, liderando una vez más a los Golden State Warriors con una auténtica exhibición. O sea, que Golden State ha venido para quedarse, va a ser tremendamente competido, lo comentábamos el otro día cuando analizábamos la NBA con Rubén Parra, va a ser tremendamente competida la conferencia del oeste, como casi siempre en los últimos años, pero me da la impresión de que este año todavía más, pero Golden State tiene en Stephen Curry un jugador magnífico.
Y esta madrugada tenemos a los Bulls contra los Magic y Oklahoma contra Denver.
Están jugando, ¿no?, ahora mismo, sí, los dos equipos con jugadores españoles. Ha habido un muy interesante Boston Celtics, San Antonio Spurs, sobre todo para ver un poco cómo estaba Boston y particularmente San Antonio Spurs, que es un equipo favorito al título. Ha ganado cómodamente, con relativa comodidad, San Antonio Spurs, y tienen otra vez esa entidad, una vez más, mejor dicho, esa entidad de equipo que aspira a todo. Boston es un equipo de futuro, San Antonio es un equipo de presente.
Profe, un placer hablar contigo, como siempre, gracias.
Igualmente,
hasta la semana que viene, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Desde las 8:15, Sevilla-Manchester City.
¡Madre mía!
Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Yo quiero.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No paran.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
COPE. Estar informado.
Bueno. No podéis ni imaginaroslo. Es que son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es... Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, mañana a las 10:10 en Telecinco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estamos terminando. ¿Qué nos queda por contar? Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, recordar que en segunda división ha finalizado hoy la 11ª jornada con los resultados del domingo. Zaragoza 2, Elche 0, Alavés 1, Albacete 1, Osasuna 0, Girona 1, Leganés 0, Mallorca 0, Oviedo 0, Bilbao Athletic 0 y Almería 1, Valladolid 1. En la clasificación el líder es el Córdoba con 22 puntos y segundo es Osasuna con 20. Jugaría en el pliego por el ascenso el Zaragoza con 19 puntos, la Ponferradina y el Alavés, ambos con 17, y el Hércules, que es sexto, con 16, el Alcorcón, perdón. Y por la zona baja ocupan los puestos de descenso el Tenerife y la Llagostera, los dos con 10 puntos, y el Bilbao Athletic y el Almería, que es el colista, ambos con 9 puntos. En la quiniela hay un solo acertante del pleno al 15, que con el acumulado de 14 va a cobrar 873.925 euros. De 14 hay 13 acertantes que van a cobrar 58.970 euros. Los de 13 percibirán 905, los de 12 57 euros, los de 11 7,54 y los de 10 van a cobrar 2 euritos. Adrián López, el delantero del Villarreal, va a ser operado este martes en Finlandia del tendón del recto anterior de su pierna izquierda y va a estar unos 3 meses de baja. Y en segunda división, Fouto, recuérdanos cómo ha terminado hoy la jornada.
En segunda división B, grupo primero, el Racing de Ferrol sigue líder tras ganar en uno de los partidos de la jornada al Guijuelo 0-1, el Guijuelo que iba a tercero, era tercero contra primero. En el grupo segundo hay cambio de líder, el Baracaldo tras golear 4-1 a la Roda se coloca primero y tras aprovechar el pinchazo del Castilla ante el Getafe B. En el grupo tercero también hay nuevo líder, es el Reus, que le ha ganado 1-0 al Barça B. Y en el grupo cuarto sigue líder el UCAM Murcia tras empatar a 1 en Marbella.
En tenis, Rafa Nadal con síntomas de mejoría, pero Angelito no ha podido ganar a Federer en ese torneo de Basilea.
En su casa, el suizo, que ha ganado su séptimo título allí, el 88 en total, pero como hemos dicho durante la retransmisión, en esos 3 sets Rafa Nadal ha vuelto a parecerse más a sí mismo. Veremos ahora en el Master 1000 de París y sobre todo en la Copa de Maestros de Londres. Además, en Valencia, Roberto Bautista perdió la final ante el portugués Sousa. La peor noticia es que ya es oficial que Valencia no tendrá torneo de tenis el año que viene, según Juan Carlos Ferrero, por los incumplimientos de la Generalitat. Y en Singapur, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza han perdido el torneo de dobles, la final, en la Copa de Maestras.
Y en balonmano, en la Liga Sobal, se ha terminado hoy la 9ª jornada con el resultado de Balonmano Aragón 28, Ciudad Encantada 30. El líder es el Barcelona con 18 puntos y segundo es el Naturhaus La Rioja con 17.
Carmichael, que se han conocido Jorge Lorenzo y Sergio Ramos, ¿no? Ahí lo han puesto.
Sí, en un restaurante en Alcobendas, el Silk, un restaurante
no
y barrecopas.
Bueno, aquí si no se paga, no se hace.
Claro,
publicidad.
Bueno, vale, perdonad. No,
hombre, si luego vas tú y vas de gañote, pues.
No, si yo
hombre,
no voy de
ya
gañote.
Como mínimo esa publicidad ya
si
te vale para
cada
un primer
poco
plato.
Sale chis tú para arriba para abajo. ¿Yo qué me queréis decir? Yo he situado al oyente.
Te voy a leer un tuit que es el que más te va a gustar. Venga, todo va. De la noche. Es un oyente del programa, ¿eh? Dice, los tuits de motivación animan, pero si vienen de futbolistas, que lo tienen todo y viven como reyes, me parecen una bacala.
Correcto, sí señor.
¿Te ha gustado,
ese
eh?
Es bueno, sí
¿cómo
señor.
¿Cómo sabía que
ahí
ese
está.
Tuit te va a gustar, eh?
Sí señor, sí. Esa es la historia.
Bueno, pues,
o sea, un multimillonario puede hablar de motivación, claro. Efectivamente.
Por correcto. Eso yo leo siempre los Twitter de Xavi Torres, un tío de deportista de superación paralímpico.
Estupendo.
Que ahí está, como por ejemplo la frase que nos deja hoy. Si crees en ti mismo, eres capaz de cualquier cosa.
Hoy ya está en el cine, ¿eh? Yo creo. Ha ido al cine a ver algún estrenito.
El que no ha ido al cine, ¿sabes quién es? Sudoku.
Ah, ese es verdad.
Que bastante tiene con aguantarse a sí mismo hoy, después de la noche que ha tenido. Así que no sé qué le habrá salido hoy.
Las hienas te rodean y te atacan, tú sé león, defiende lo que tienes y nunca salgas a gatas. Si van a por ti es por algo, la envidia les machaca, grabar en plan asalto y el tiro por la culata, estar en contra de un país que ahora contraataca, en Cheste la vendetta, Valencia será la traca, quien lidera y toma el mando, paso al frente con firmeza, ya han cazado el rango para dirigir la empresa, ser la pieza clave, no le pilla de sorpresa, ahora Ney está en la cresta y el Barcelona lo sabe, caretas fuera, esto no son carnavales, ahora si Messi es quien lidera, ahora es quien tiene la llave, tener paciencia, explotar las cualidades, hay rivales que no pueden por su falta de experiencia, la exigencia es aún mayor, miran los insulares, Gese dispara, Isco conduce la nave, metales preciosos, a punto de pulirse, la ocasión era perfecta, de ahí la decisión del míster, es triste dejar escapar las oportunidades, tres goles y adiós a los fantasmas y los males, también noche de terror en Riazor, un error fue el culmen de un equipo que se queda sin sabor, cazador cazado, puntos regalados, no vale disparar y esperar el resultado, quizás el rival aún vive y su reacción es sacar las garras. El Cholo no remata y esto le ocurre demasiado. Dos puntos menos, 53 puntos más. Ataca. Carri no es una peli de miedo, pero puede darlo y mucho con el balón en sus dedos. Resumen de cada deporte, de cada asunto. Es todo lo que ocurre en la noche de los difuntos.
¿Qué te pasa, Carmichael?
No, no, tiene flow, me ha gustado, me ha gustado.
Siempre tiene flow.
Tono así, lógico, oscuro.
Sí. Oye, está con la noche
tú,
de...
Ya, ay, que es muy bueno, ¿eh? Está muy bien.
Bueno, ¿qué tal la noche de Halloween, men?
Noche de Halloween, la verdad es que yo estoy también en lo de prohibir Halloween. Es un tostón.
¿Te disfrazaste o no? Bueno.
¿Qué voy a disfrazar?
Aquí no te hace falta, o sea que tampoco.
No, yo...
Para dar miedo, quiero decir.
Escúchame una cosa, pero si Foto viene con cuerdas la noche de Halloween, se pone aquí el plastiquito y ya vale.
Venga, a volar.
Venga, a volar.
Señores, nos vamos, son las 2 y 1, la 1 y 1 en Canarias. Dejamos ya paso a los compañeros de los servicios informativos y después a las compañeras de la noche de COPE. Nos vamos, mañana volvemos a las 12 en punto de la noche en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Me tiro de su boca y sé que vuelo.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.